Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Cómo le va, amiga y amigo? Aquí nuevamente en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy contento. Gracias, Esteban. Saludamos a toda la audiencia linda, preciosa de Radio Transmundial y de todas las radios del mundo.
Sí, que reciben y retransmiten jungla semántica.
Jungla semántica. Aquí estamos mirando imágenes verbales escritas en el libro de Santiago. Y hoy, Esteban, un versículo muy rico y con una temática... Digamos que nueva la temática, porque vamos a estar mirando en Santiago capítulo 1, versículo 26, el tema del religioso. Y qué palabra rara, ¿eh? Aparece solo tres veces en la Biblia.
Ah, sí.
La palabra religión no existe más que en escritos antiguos y tres veces en la Biblia.
Miramos.
Porque es una palabra que... Tresqueia, la palabra trescos o tresqueias. Y puede llegar a traer problemas si no lo estudiamos bien, porque nosotros sabemos que el Evangelio no es religión. Pero acá dice la religión pura y sin mácula. Y aparte aparece solo en las Biblias latinas como una definición.
Entiendo.
La religión pura y sin mácula es esta, dos puntos, y cuando te ponen dos puntos decís, bueno, lo que viene es una definición.
Claro.
No es una definición bajo ningún concepto.
Además, hay que tener en cuenta, mirándolos del siglo XXI, toda la carga de prejuicio que le hemos puesto a la palabra religión
claro,
hasta en forma peyorativa, ¿verdad? Que lo religioso tiene todo un condimento con el cual uno no quiere relacionarse por lo tradicional, lo formalista, lo dogmático.
Y hasta el borde de lo místico también.
Exacto, sí.
Entonces no hemos querido acercarnos mucho, pero el escritor habla de lo que es una religión realmente. Ahora, ¿qué pasa en el verso 26? Tenemos que explicar algo. El escritor viene dividiendo el tema del versículo 19. 1:19, la fe demostrada por la conducta. En el versículo 22, la fe demostrada por la obediencia de escuchar la palabra de Dios, que va hasta el 25,
sí, sí.
Lo vimos. Ahora comenzamos la sección de la fe demostrada por la religión pura, que va a ser 26-27.
Entiendo.
Después va a ser la fe demostrada por el amor fraternal, ya en el capítulo 2 que dice, hermanos, que si alguno entra con anillos de oro, entonces habla del amor. Lo está dividiendo muy bien. Y va a terminar, por supuesto, en el 2:14, la fe demostrada por las buenas obras. Muy bien marcado este bosquejo. La fe demostrada por la conducta, la obediencia, la religión, el amor y las buenas obras. Así que ahora nosotros tenemos nada menos y nada más que la fe demostrada, Esteban, por lo que es la religión pura. Vamos a ver entonces cómo comienza esto. Dice así, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, vamos a despacito por acá.
Sí,
primero
sí,
comienza con una condición de primera clase que ya nos impresiona a todos. Las condiciones de primera clase se dan por cierta, por cumplida, por lo menos en el escritor, está diciendo, bueno, yo veo que se están considerando religiosos. No es que se creen, sino que, no es que si alguno se cree como posibilidad, no, se están creyendo religiosos. Ahora, ¿qué clase de religiosos son? Y ahí va a empezar a describir que no hacen esto, esto, esto y esto. Entonces, dice, si alguno, condición de primera clase, se cree religioso, ya coloca ahora el verbo creer, que es dokei, que en el griego no, en realidad no es creerse, sino es él parece continuamente, él se está pareciendo a un religioso. No solo, porque viste que en el español es muy normal decir, él se cree sabio, él se cree religioso, él se cree lindo.
Claro, un creído.
Un creído, exactamente. En el griego tiene más fuerza, primero porque el verbo dokei está en un presente indicativo activo. Uh-huh. Entonces, el verbo no es creer, sino parecerse.
Parecerse.
Sí, qué interesante. Él dice, continuamente estas personas se están pareciendo. Ahora, yo he visto esto vez tras vez en la Biblia y en el diario Vivir. ¿Viste, Esteban, que hay cosas muy parecidas? No es lo mismo pan rallado que aserrín. ¿Viste que son bastantes? El color es parecido. El aserrín, para los que están en el extranjero, es la madera molida, así, tipo polvo.
Bien finita.
Bien finita. ¿Y quién va a utilizar empanar una milanesa con aserrín, ¿verdad? Son cosas parecidas, ¿verdad? También es parecido en la Biblia trigo y cizaña.
Claro.
Muy parecido. Hoy se habla mucho del símil. Y es parecido el chocolate con el símil chocolate, pero solo es parecido.
Claro.
Uno es casi grasa en el paladar. Uno es chocolate. Hay muchas cosas que son parecidas, pero hay que tener cuidado. Inclusive la gramática. Yo puedo utilizar sinónimos, pero sinónimos no son iguales, por eso utilizo un sinónimo. Uh-huh. No estoy utilizando la misma palabra. Bueno, estas personas, ¿verdad?, estaban indicando que sí se parecían y se creían y querían parecerse a un religioso y simulaban, por supuesto, querer parecerse a fulano, ¿no?, o a mengano. Pero hay que tener mucho cuidado. Se cree religioso. La palabra religioso aparece solo 3 veces en la Biblia. 3 cos, así como suena, 3 cos. Está, por supuesto, es un sustantivo, está en predicado. Significa religión en su aspecto externo, culto religioso. En especial referente al servicio ceremonial de lo que es algo religioso. Se utiliza en Hechos 26.5, Esteban, cuando se está narrando, allí el doctor Lucas, narrando en el libro de los Hechos, cita algo en 26.5, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quisiera testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es Pablo contando su conversión, y dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, la parte externa,
claro.
Treskeia, yo he notado estudiando la terminología, Treskeia se está refiriendo en las 3 veces que aparece como algo que uno puede hacer para Dios, pero externamente. Puede ser no para Dios también, que se hace externo, como un concepto de decir, bueno, yo me quiero o me parezco o simulo o intento parecerme a un buen cristiano y voy a hacer tal cosa. Por eso uno puede decir, che, qué religioso que es, muchas veces decimos ese término, indicando que en realidad no está cumpliendo la palabra de Dios, solo es algo externo. Por eso aparece Treskeia en Hechos 26.5. También se utilizó, lo utilizó Pablo también, cuando habló del culto a los ángeles, haciendo alusión al culto de los gnósticos.
Claro.
Los gnósticos habían como 8 o 9 ramas, los más importantes eran los gnósticos docetistas, que negaban, los docetistas negaban la verdadera humanidad de Cristo. Y los serintios negaban la verdadera divinidad de Cristo. Dentro de toda esta mezcolanza había un ritualismo judaico en el medio y muchas prácticas que eran a los ángeles, al día, al feriado, no toque, nos gusten. Bueno, todas esas prohibiciones que aparecen en Colosenses, Pablo menciona, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Ahí está el culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esa palabra culto a los ángeles es la palabra treskeia. Aparece solo 3 veces en la Biblia, en Santiago, en Hechos y en Colosenses. Las 3 veces que aparece no es que está diciendo que es malo, simplemente está diciendo es externo. Es externo.
Externo.
Por eso aquí en Santiago él va a poner énfasis en la forma de adoración externa que hay. Pero todos sabemos que es Dios quien realmente está evaluando mi motivación por la cual yo me acerco a Dios. Como dice Eclesiastés 5.1, antes de ir a la casa de tu Dios, guarda tu pie. O sea, revisa las motivaciones por la cual has ido al culto. Uno no va al culto, Esteban, a pedir plata, sanidad, o que me vaya bien en la facultad o en el trabajo. Uno va a adorar a Dios. Dios va a dar regalos porque las demás cosas vienen por añadidura, conforme a su soberanía también.
Por supuesto.
Entonces Santiago aquí utiliza el término a propósito, por supuesto, para contrastar aquello que es irreal, engañoso, con la religión pura. Porque si ponemos atención, mira, Esteban, cómo está el versículo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mira el 27. La religión pura y sin mácula. Acá viene el contraste.
El contraste.
Entonces uno dice, ¿entonces hay una religión pura y sin mácula? Sí, lo hay.
Hacemos una pausa entonces y vamos a estudiarla y a contrastarla aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. No se vaya, permanezca en sintonía.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Dígame, amiga y amigo oyente, ¿se cree usted religioso, religiosa? Bueno, ¿cómo ponemos en práctica la verdadera religión tal cual está planteada aquí en Santiago capítulo 1, versículo 26? Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y recién antes de la pausa nos hablabas entonces del contraste, la paradoja enfrentando la religión pura contra la religión vana.
Exactamente, la religión de lo irreal, de lo engañoso, de la intencionalidad que no era buena, solo simular externamente algunas cosas. Por eso es un buen bloque este de dos versículos, pero es la fe demostrada por la religión pura. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Santiago? Utiliza este término a propósito, por supuesto a propósito, él maneja muy bien el griego. Estábamos justamente hablando en la pausa, hablando Esteban, este Santiago que maneja un griego refinado, muy, muy culto, ¿verdad? Con un tono muy hebraico, porque es una carta temprana que se escribió antes del Concilio de Jerusalén. Entonces va a escribirle a los judíos que están en la dispersión, como dicen las 12 tribus. Sí. Y él utiliza a propósito para contrastar aquello que es irreal, engañoso, con nada menos, Esteban, la religión pura. ¿Qué consiste? Y ojo, consiste, pero él no está dando una lista completa, solo marcando principios. Consistía en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin mancha del mundo. Una gran característica de la religión pura, no es definición. No, hay cosas que no se pueden definir, porque uno dice, pero ¿cómo podemos definir la religión pura visitando al huérfano y a la viuda? Para colmo dice la viuda anciana en
claro,
el griego.
Claro.
¿Verdad? Porque utiliza la palabra geriátrico, ¿verdad?
Ah, mira.
Sí, geris, que es geriátrico. O sea, la viuda que era anciana. No, esto no es una definición, es una gran característica de religión pura. Él no está afirmando,
está
nunca
hablando de áreas donde debemos, y pone estos ejemplos, digamos.
No, y además, ellos sabían muy, pero muy bien el tema de cómo se marcó ya en el Antiguo Testamento el tema de los huérfanos y las viudas.
Claro.
Eso viene de mucho tiempo atrás, y como Santiago escribe a los judíos, sabían muy bien lo que se le exigía para mantenerse, ¿verdad?, con una vida consecuente a lo que Dios pedía, era ayudar al prójimo en estas necesidades y a Dios. Por eso Jesús logró resumir los 10 mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y acá justamente el prójimo está representado apenas con un huérfano, que por lo general el huérfano nadie lo iba a tomar.
Claro.
salvo la ley del Goel, que podían casarse, pero en este caso es huérfano, no tiene ni papá ni mamá, o sea que nadie puede redimir la familia, terminaba desnudo, descalzo, pidiendo en la calle. Entonces, terrible. Eran personas representativas. Y una mujer viuda y anciana también estaba en una situación. Bueno, por eso digo, Santiago no está afirmando aquí que este sea el pasaje.
Lo único, claro. Sí.
Los únicos oficios de un buen cristiano.
Sí, sí, pero son ejemplos para mostrar el campo de acción con el cual debe movilizarse ante las necesidades humanas que son múltiples y diversas en las diferentes comunidades y contextos en los que estaba cada uno de ellos, ¿no?
Exactamente, él trata de mostrar una de las tantas características del amor de Dios que son representativos aquí. Amor de Dios ayudando al prójimo y amor a Dios guardándome por lo que Él pide.
Claro.
Por eso es muy importante. En alguna manera Pablo de alguna manera está en Hechos, ¿verdad? Cuando está en el Areópago allí en Atenas, dice que puesto en pie en medio del Areópago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Uh-huh. Y ahí bueno, la palabra nuestra es que hay allí cuando Pablo está en Atenas, él no va a usar esa palabra, va a usar otra que es tirando a la religiosidad, pero con superstición.
Entiendo.
Con una idea, porque tenían al Dios no conocido.
Sí.
Claro, exactamente. Ahora, Esteban, es interesante porque es fuerte el versículo, ¿verdad? Se cree religioso, solo se cree, piensa, parece ser religioso, y dice, entre vosotros, y no refrena. Yo me reía solo estudiando esto tiempo atrás. Porque la palabra refrena aquí, refrena su lengua, es la palabra brida de caballo. La brida de caballo, hay dos bridas. La que se utiliza en mecánica,
sí,
que es para unir tubos, y la otra es que es de cuero para usar con los frenos de los caballos. La brida de caballo es lo que tiene el caballo, todas esas tiritas de cuero que sostienen el metal que
el
freno que da en la lengua, justamente, ¿no? Ahora, yo me reía porque está utilizando la palabra justamente halinagogón. El halinagogón es el freno de caballo, literalmente el freno de caballo. Y uno dice, mamma mía, me está llamando como un caballo y me está frenando. Bueno, muy buena la ilustración, que se utiliza muchas veces, ¿eh?
Sí.
Muchas veces se utiliza esto en la palabra de Dios, de frenar la lengua, tener descripción. Bueno, de hecho,
en el capítulo 3 lo vamos a ver, ¿no?
Yo te iba a decir eso. El capítulo 3 va a tomar muchísimos versículos. Sí. Pero esto viene de tiempo atrás. Si nosotros vamos al Salmo 39... Dice, Salmo de David, por supuesto, siempre 39, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno.
Sí.
Y esa palabra es freno de caballo.
Mirá vos.
Sí. Guardaré, dice así, Salmo 39:1, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Porque, claro, el impío
va a usarlo para más, lo que diga.
Sí. No, inclusive va a provocarnos para que nuestra boca quede sin freno. Es una tentación, ¿verdad? Bueno, continuamente, yo estaba leyendo el Salmo 34, 34:13, el Salmo dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Qué bárbaro.
Bueno, volviendo entonces a esto de, no refrena su lengua, o sea que si alguno no está conduciendo con brida continuamente, porque para colmo, Esteban, halinagogón es un participio presente activo, es todo un verbo. Por supuesto que en el español dice y no refrena nomás, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no refrena. Pero en el griego es estar continuamente poniendo brida de caballo en nosotros. Continuamente. Y uno dice, che, pero...
Tan complicados somos.
Estamos complicados. Y ¿sabes qué, Esteban? El ser humano es complicado.
Sí. Se nos va la boca, como decimos, ¿no?
Se nos va la boca. Tendríamos que frenar más, tendríamos que poner ese temporizador en las conversaciones urgentemente.
Sí.
Bueno, dice, y utiliza la palabra lengua, el que no refrena su lengua, utiliza la palabra glosa. Glosa, de ahí glosario y todo lo que venga con glosa, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, no nos olvidemos algo, no perdamos de vista que la palabra lengua, que es la que nosotros tenemos en la boca, es solo la expresión visible de lo que hay en el corazón.
Uh-huh.
Es lo que va a decir capítulo 3. Capítulo 3, cuando empecemos a leer, que dice que la lengua es engañosa, y dice no nos hagamos maestro porque la lengua es mala. La lengua no es mala salvo que tenga este sarpullido o que me haya quemado con café o té o con algo caliente. No, no, el problema no es la lengua. La lengua solamente es un órgano que se va a mover por lo que está dictando el corazón.
Sí, sí.
Hay cosas que uno tiene que saber. Es como cuando Jesús dijo, dice, miren por favor, atiendan que lo que entra por la boca y va hacia el estómago, eso no contamina al ser humano. Eso te puede traer dolor de estómago y eso va a la letrina. Cuidado porque lo que sale de la boca es lo que contamina a todo el hombre. Porque no porque la lengua fue mala, sino porque además, lo importante es que lo ha brotado del corazón. Por eso, en este versículo, cuando habla de la glosa, la lengua, está hablando solamente de una expresión visible, ¿verdad? No refrena su lengua. Ahora, termino diciendo esto, aunque nos quedan algunas cositas más. Dice que si no lo hace, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Ahora, una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de la religiosidad vacía que él estaba hablando. Él casi que ahora está dando una muy buena explicación por qué el problema de la religión vacía, hueca, vana, porque hay una lengua que no se frena y hay un corazón que es engañoso. Entonces,
se autoengaña, ¿no?
Exactamente, al tener un corazón que se autoengaña y una lengua que no tiene freno, entonces ahora va a engañar a otros.
Claro.
Ya no solo se engaña así.
Porque se siente en libertad de dar lecciones de cátedra moral a otras personas.
Exacto,
¿no?
Y la verdadera religión que Santiago está hablando es, o se expresa, en la vida diaria. Es el resultado de una vida. Por eso dice, engaña su corazón. La palabra apatón es engañarse, hacerse trampa. Ajá. Hacerse trampa uno mismo.
Claro.
En el griego es cómico porque apatón es seduciendo engañosamente continuamente su vida. No, literal, la palabra apatón, que es un participio presente activo, es seduciendo engañosamente continuamente su vida.
Dices, qué cosa de loco,
es
¿no?
Es una locura, uno no puede haber un verbo con tantas cosas, pero sí lo hay. Y cardías es el corazón, que es una palabra toda inclusiva, porque no está hablando de lo que late, sino todo mi ser.
Lo que puede llevar a ser una falsa religión, una religión vana en nuestras vidas.
Exactamente. Y termina con la palabra vacía, que es la palabra matayas. Matayas quiere decir vano, vacío. Que es vacío más que vacío. Y cuidado, porque no es que el vaso está vacío porque yo le tiré el agua. Logré secar con un papel el vaso y logré calentar el vaso para que saque toda clase de humedad. Y entonces uno dice, ahora sí, está vacío. Ahora sí. Esa es la palabra mataya cuando dice la religión del tal es vana.
Vana.
El atresqueia está vacío más que vacío. Solo suponía una buena religión. Querido amigo, que en este día podamos pensar muy bien sobre qué es lo que estamos haciendo exteriormente, no sea cosa que nos estemos pareciendo a una religión realmente vacía, hueca, que solamente estén viendo algunas cosas, pero el corazón es el que está evaluando si estamos adorando en espíritu y en verdad a nuestro buen Dios, el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.